El podcast Micrófono Franco es una colaboración inicial de la Librería El Candil, el Fondo Puertorriqueño de Arte y Cultura, DJ Dazzle, DAZL, Manolo Matos, de Cucubano, Convite Media, Radio Casa Pueblo y Franco Media Design. Yo soy Perla Franco.
Y yo Gary Gutiérrez.
Y esto es Micrófono Franco con el bono número 12 que tenemos todas las semanas posibles para los seguidores de Micrófono Franco en patreon.com/micrófono franco directamente desde Venezuela con el colega periodista Luis Uga. Saludos, Luis.
Saludos, ¿cómo estás, muchachos? Un abrazo.
Te saludamos de nuevo porque no se oyó muy bien. Saludos, Luis.
Saludos, un abrazo a Micrófono Franco.
Bueno, Luis, nadie con el mínimo de información debe dudar que el acecho contra Venezuela continúa. Eso es un dato.
Correcto.
Más silencioso quizás luego del ataque del 3 de enero y del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama combatiente Cilia Flores. Pero de igual manera, las preguntas sobre Venezuela también continúan. Declaraciones recientes de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comienzan a dar luz sobre lo que está pasando en Venezuela. Muchas personas se preguntan si Estados Unidos está o no controlando el gobierno de Venezuela. En algunos momentos, hablando contigo, pues hemos tocado algunos asuntos referentes a esto. Si hay un tutelaje en Venezuela por parte de Estados Unidos y hasta dónde llega. En momentos en que se cuestiona la lealtad de Rodríguez a Maduro, Delcy Rodríguez habló. Y yo quiero que el público escuche una grabación que me enviaron de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y de otra fuente con la que pude confirmar la información, que aseguró que a la presidenta encargada la amenazaron de muerte. Así que yo quiero que escuchemos lo que dijo Delcy Rodríguez y después conversamos sobre el asunto para que la gente pueda tener el beneficio de conocer qué específicamente fue lo que dijo Delcy Rodríguez. Así que escuchemos lo que dijo la presidenta encargada de Venezuela.
Yo lo digo como una venezolana más. Me tocó ser vicepresidenta ejecutiva del presidente Nicolás Maduro hasta el último minuto. Y hasta el último segundo, lealtad absoluta, lealtad con Venezuela, lealtad con el pueblo, con el presidente. Ya habrá momento, ya llegará el momento de que se conozcan los detalles. Quienes desde la mezquindad, desde la irracionalidad, dicen lo que dicen de mí, les voy a decir algo. Es irrelevante frente a lo que corresponde defender a Venezuela. Es irrelevante frente a defender la paz y la estabilidad de este país. Es irrelevante al momento de garantizar el futuro y la soberanía y la independencia de Venezuela. Me tocó a mí, lo digo modestamente, no con grandilocuencia. Y es un momento de reflexión, de saber de los riesgos, de conocer los peligros para mi familia. Di un paso al frente y dije, lo hago por Venezuela y lo hago por el pueblo de Venezuela y no me cansaré de hacerlo.
Bueno, Luis, ahí escuchamos las palabras que dijo Delcy Rodríguez. Yo confirmé la información con otra fuente y la fuente asegura que lo que hay detrás es que a Delcy Rodríguez la amenazaron de muerte y que ella está respondiendo a estar entre la situación que se encontró con, de momento, tener que asumir el cargo principal en Venezuela como principal mandataria. ¿Cuál es tu reacción a esa información? ¿En Venezuela se está consciente de esa situación? ¿Cómo lo ves? Porque ciertamente hay sectores que están criticando cómo está actuando el gobierno, pero hay otros sectores que dicen, bueno, dentro de las circunstancias, la presidenta encargada no puede hacer nada más. ¿Cuál es tu postura al respecto?
Mira, ella dijo en esta declaración que tú acabas de exponer que estamos, somos una familia, somos una familia. Delcy Rodríguez ha tenido que reaccionar de la manera que está reaccionando, porque desde el primer momento que ocurrieron los hechos del 3 de enero, se habló de un secuestro. Yo no le deseo, o no sé si ustedes allá han estado en esa situación, hablo no de ustedes, micrófono franco, de cualquier puertorriqueño, de una situación de secuestro. Cuando tú estás en una situación de secuestro y tú estás en el papel de víctima, a ti no te queda otra cosa que ceder. Tienes que ceder a las peticiones, porque está en riesgo la persona que está secuestrada. En este caso es mucho peor. Tienes a una persona secuestrada y aparte tienes en el hombro a todo un país. Porque repito, como lo he dicho en anteriores oportunidades con ustedes, nosotros no somos un país bélico. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Y pusieron en este aprieto a la familia Rodríguez, que son las cabezas ahorita de esto, y cuando hablo de la cabeza es porque, bueno, ella en su momento, en el 3 de enero, era vicepresidenta, ahorita presidenta encargada, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y de ahí para abajo el compañero Diosdado Cabello, y eso. Había que ceder, porque si das un paso en falso, ellos no iban a experimentar si iban a cumplir la amenaza o no. ¿Entiendes? O sea, tú no te puedes poner a jugar como, bueno, ¿será que lo harán o no lo harán? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas críticas sobre algunas acciones que se han hecho, y yo en parte respeto a esas personas que están ahorita en esa disidencia y en esas críticas. Son hasta mis amigos personales, porque yo no niego a mis amigos ni en las buenas ni en las malas, muchos comunicadores, generadores de contenido que están en esa situación, algunos, ¿no? Los más notables en los medios de comunicación, puedo decir que son mis amigos. Hasta he hablado con ellos luego de los hechos del 3 de enero, y bueno, tienen su posición y manifiestan su descontento por lo que está haciendo. Uh-huh. Yo de verdad, desde el día número uno, yo conversé con mucha gente amiga que es cercana al presidente Nicolás Maduro, y yo dije, si hay, así, y lo dije así, yo no tengo tapujos, si hay que hacer lo que se tenga que hacer por la vida de mis dones, yo digo dones, pues yo le digo don en sentido de cariño a mi jefe, a mi amigo, a mi hermano Nicolás Maduro y a la doña Silvia Flores, que se lo digo con respeto también porque la conozco. Yo dije, si hay que hacer lo que haya que hacer para que suelten a esos señores, hay que hacerlo. Lo dije yo como una reflexión, porque tampoco es que yo tenga incidencia en las decisiones de Estado, ¿no? Uh-huh. Y esa ha sido mi política. Un señor que tiene ya 60 y pico de años, mi doña amiga y jefa Silvia Flores tiene ya más de 70 años, y ellos no tienen por qué estar pasando por este tipo de situación. Yo respeto las personas que están ahorita, o sea, puedo respetar más no compartir algunas de sus posiciones. Pero yo ahorita he estado revisando ante esta entrevista declaraciones también de otros amigos que son sus ministros, que son personas mucho más allegadas a ellos, diciendo, mira, si tú estás proponiendo, dicen los compañeros míos que son hasta ministros, eso y lo otro, y le están diciendo a estas personas que están con esas críticas, con esa disidencia, diciendo, mira, si tú piensas que el método es inmolarse para respetar esa soberanía, eso es lo que tú estás argumentando, coño, da tú el paso al frente. Pero no expongas tú a todo un país a que se inmole cuando tenemos a dos personas en custodia en este secuestro injusto. O sea, es súper delicado. O sea, si fuese un secuestro común y corriente, mira, hay otro tipo de negociaciones. Esto nada más no es la vida de dos personas que son dirigentes de un país, sino es todo el país que está envuelto en esto. El país, prácticamente, tú no estás secuestrando a dos personas, tú estás secuestrando a todo un país, y piensen como lo que piensen, porque si al final ellos, que son el imperio más belicista y más poderoso del mundo a nivel militar, tú no vas a exponer ni a unos que apoyan al presidente Maduro ni a otros. O sea, es una situación compleja, y yo entiendo a veces, dice, ¿cómo? Pero es que hay que... No, no, que no arriesga nada. ¿Sabes por qué? Y yo los entiendo a ellos, por eso es que ella dice la parte de familia. Mira, cuando a ellos dos, a Jorge y a Delcy, le asesinaron a su papá en los años 70. El que uno de los que organizó las actividades y estuvo ahí en la Universidad Central de Venezuela rindiendo los honores a Jorge Rodríguez padre fue Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro muchas veces lo dijo. Yo recuerdo cuando yo vi a Jorge Rodríguez hijo con 7 años lanzando una proclama y manifestando su indignación, y leyó un documento y dio unas palabras ante el padre colocado en una urna. O sea, ellos se conocen de hace muchos años, y pienso yo, y mi lógica me lo indica, si Maduro hubiese tenido alguna duda de ellos, porque no es que ellos que llegaron 2 días antes y lo traen, y no, y entonces, no, los Rodríguez traicionaron a Maduro, ellos se conocen de hace años. Hay información dicha por ellos mismos que estuvieron reunidos horas antes de que pasara lo que pasara. Y Maduro será lo que quieran, pero pendejo no es. ¿Entiendes? Entonces, es algo complejo. Y yo vuelvo y repito, Perla, compañero, yo vuelvo y repito, yo sé que la situación, pero eso es la situación confunde, pero eso es parte de lo que ha hecho Estados Unidos toda la vida, con los medios de comunicación, con las películas, con las medias comunicacionales, ¿entiendes? Entonces, aquí se está haciendo un esfuerzo y se ha concretado para mantener el país en paz, bajo tensión, bajo muchas tensiones, porque aquí no es que nada más llegaron unos drones y unos aviones y llegaron al 3 y se fueron al 3, no, aquí después, días posteriores, aquí seguimos en amenaza, y creo que todavía continuamos en amenaza, ¿entiendes? Ahora, pero a veces hasta injusto, cómo fustigan y la castigan, ojo, y lo digo sin ningún tipo de problema, es porque yo conozco a la familia Rodríguez y yo sé hasta dónde llegan sus valores y sus principios, y esos tipos, yo no quisiera estar en los zapatos de ellos, ¿entiendes? Porque si hubiese sido así muy cómodo, ya ellos se hubiesen manifestado en contra, y bueno, si hubiese concretado esa fulana tradición de la que están hablando, pero eso no es así. Se está trabajando con muchísima diplomacia, lo he dicho en muchos medios, hasta internacionales. O sea, eso que tengamos allá una ficha a un compañero con más de 30 años de trayectoria, como es Félix Plasencia, que se está encargando de todo el tema diplomático allá, eso habla mucho de la posición y las cosas que están ocurriendo ahorita en Nueva York. ¿Entiendes? Nada más por hablarte de la parte diplomática. Se están abriendo los frentes diplomáticos, los frentes comerciales. Ya sabemos cuál es la postura de Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere es su energía, lo que quiere nuestra energía, lo que quiere es su petróleo. O sea, ellos lo han dicho. En el tiempo se sabrá cómo fueron las cosas. Y hay cosas que no puedo decir, que seguramente fueron reuniones cerradas donde se han dicho cosas, pero bueno, estamos en ese tema. Resistencia, lealtad, familia, y si hay que hacer todo lo que haya que hacer para preservarle la vida, porque no es porque ahorita está ellos encerrados en una celda, su vida no está garantizada. Pudiesen pasar otras cosas, ¿verdad? Claro, de repente, claro. ¿Entiendes? Entonces, yo entiendo, y vuelvo y repito, yo entiendo, y yo he conversado con varios de los compañeros. Mira, yo te entiendo, pero está bien, pues te respeto tu derecho a opinar, pero no creas que te voy a compartir lo que tú estás haciendo o pretendes tú que haga el país.
Ahora fíjate, Luis, hay algo que mencionaste ahí, y es que dijiste, en su momento se sabrá. Eso mismo, claro, ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuando ha insinuado que ella y su familia estuvo en peligro, y que ha dicho que en su momento se sabrá. Igualmente, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo lo mismo esta semana en una sesión de la Asamblea Nacional. Pronto se sabrá. Y entonces un poco lo que pasa con todo esto es que hay mucha especulación, y tú lo mencionabas también, los medios de comunicación, sobre todo los afines con Estados Unidos o los que dependen de Estados Unidos, como es el caso de Puerto Rico, que por eso yo siempre hablo de una manipulación mediática a la que estamos sometidos en Puerto Rico, pues lo que dicen es, bueno, pero como la presidenta no dice nada, no dice, mira, a mí me amenazaron, yo estoy aquí con un cuchillo en el cuello, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pues también dice que luego se sabrá. Y entonces, pues no hay respuestas, claro, Y uno entiende, cuando conoce un poquitito de estos temas, que un país en asedio no puede estar diciendo, mira, pues ahora me pusieron el cuchillo del cuello en el estómago.
Claro, pero es que una cosa obvia, es una cosa obvia, Perla. O sea, vamos a ponerlo, ojo, Dios guarde a tu familia y a la familia de todos mis hermanos puertorriqueños, ¿qué tal? O sea, pero llevémonos esto a un secuestro normal, común y corriente. Allá, ¿cómo era? Le dicen, bueno, cuando es robo de carro, le dicen carjacking y tal, pero un secuestro, vamos a poner una cosa, un secuestro. Uh-huh. Y tú estás hablando con el secuestrador. ¿Y qué es lo primero que te dice el secuestrador? No quiero que llames a la policía. Vamos a hablar tú y yo. Ah, bueno, vamos a hablar tú y yo, pues. Y listo. Entonces, imagínate tú que cada conversación, cada intento de acercamiento para preservar la vida, tal, entonces ella tenga que agarrar, cuando ella la llama, entonces ella pone en speaker el teléfono y sale en vivo por un medio de comunicación. Escuche, eso no es así. Tienen que negociar, tienen que hablar, tienen que dialogar. Hay que ceder, hay que hacerlo. Ojo, porque si no, si fuese al contrario y ellos fuesen los traidores, entonces ellos harían todo lo posible para que ellos concreten sus amenazas, porque al final ellos no están interesados en el poder, pues esa no es la narrativa. Entonces, como ese no es el escenario, ellos tienen que tragar arena, tragar bien grueso y hacer las cosas que haya que hacer. Y se está trabajando con la diplomacia, se está trabajando con la diplomacia. Gracias a Dios, de vez en cuando que él me puede responder, ¿cómo están tus papás? Están bien. Están comiendo medio ahí regular, pero están comiendo. No regular porque están comiendo poco, no, sino que parece que por lo menos la dieta del presidente Maduro no puesta en alta en carbohidratos. Y él lo dijo en una cosa. Me dice, coño, está comiendo mucha pasta, vaina, pero ahí va, pues, por lo menos se está alimentando. Coño, qué bueno, ¿qué tal? El hijo está aquí. El hijo le dice tío a Delcy y le dice tío a Jorge. ¿Qué acaba de decir? Que también Nicolásito también está metido en la trama de la traición. No jodan. O sea, el hijo está aquí, el hijo está haciendo actividad política, el hijo también está bien preocupado. El hijo tuvo un rostro los primeros días y después, oye, se enteró que los compañeros están en una situación por lo menos mínima de dignidad. Y bueno, Se están atendiendo, o sea, se está haciendo un trabajo y el hijo está aquí. Tú puedes ver, métete en el Instagram y ve cuál es el temple de Nicolásito. ¿Qué van a decir? ¿Que Nicolásito traicionó al papá también? Coño. Ojo, muchas cosas. Hay historias en Netflix que se pueden ver, pero esto no es Netflix, esto es Venezuela, esto es una realidad. Se está trabajando, ¿vale? Se está trabajando. Y yo hago el llamado a las personas que están todas confundidas con eso. Vean a Nicolásito. Pues si les cae tan mal la compañera de él, está bien, no tengo problema. No, yo tampoco soy propagandista de ellos ni nada. No lo voy a convencer, pero miren el temple que tiene Nicolásito Maduro Guerra. O sea, hay que tener la lógica de lo que pasó. Pero bueno, es que no Luis, todos podemos a llevar una sola opinión a la gente.
Luis, en Arroyo Habichuela, lo que tú me estás planteando, ante las críticas de sectores de la izquierda latinoamericana, porque los he ido escuchando de diferentes países, las críticas de la izquierda en Puerto Rico, que se resumen rápidamente para los amigos que no están escuchando y no están, ¿verdad?, no están dentro de la controversia, a que hubo una especie de traición que entregó a Maduro, por un lado. Por otro lado, la entrega de los recursos naturales, no solo del petróleo, sino del oro venezolano a Estados Unidos, el permitir volver a la década del 70, donde Estados Unidos manejaba todo el mercadeo y la venta del petróleo, hasta básicamente el regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional. Lo que tú me estás planteando, que esas son parte de un proceso de como diría Ho Chi Minh, de retirada táctica en un momento donde hay un mafioso que te está extorsionando. Eso es lo que nos estás diciendo.
Es así. Y me pongo más intenso en el tema. Todas esas empresas ahorita que están viniendo por el tema de los hidrocarburos, por el tema de nuestras riquezas, tal, eran empresas que estuvieron aquí y se fueron en algún momento por política del presidente Chávez que no les gustaron. Está bien, no les gustaron y ellos se fueron. ahorita en esta nueva época, en este nuevo momento, quieren retornar, se están negociando para que vuelvan, porque nosotros podemos decir todavía acá en Venezuela, nosotros nos llenamos la boca diciendo que Venezuela es el país más rico del mundo. Es el país más rico del mundo porque tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos litio, tenemos oro, tenemos petróleo. ¿Qué hacemos con todo eso ahí debajo metido a la tierra si nadie los explota? Porque nosotros no hemos tenido la capacidad de tener empresas para explotar eso. Siempre, de toda la vida, de la época de Gómez, cuando aquí se descubrió el petróleo, siempre han venido transnacionales a explotar esas riquezas. Y bueno, diferentes gobiernos han tenido buenos beneficios, mayores beneficios, medianos beneficios y tal. Pero siempre se ha trabajado con las transnacionales. Y ese no es el problema. El problema es que tú te lleves los minerales y tú los pagues. Esa es la única exigencia que pide Venezuela.
Luis, pero
Estados Unidos quiere el 60, el 70, el 80%. Perfecto, bueno, tú lo vas a pagar al precio que te está diciendo Venezuela. Llegan a sus convenios y lo único que tienes es que pagarlo. Y ya, va a ser el comercio, ¿no?
Luis, yo entiendo lo que dijiste. Entiendo lo que dijiste ahorita. Le explicabas a Perla que tú no necesariamente haces públicas las luchas y las formas de lucha, las estrategias de lucha en un momento dado. Pero por otro lado, te pregunto cómo tú evalúas la capacidad de comunicación del gobierno chavista en este momento, cuando tanta gente en la izquierda no parece entender lo que está ocurriendo.
Mira, vámonos al grano, porque a mí me gustan la de decir cosas a medias tintas. Se ha cambiado y se ha mutado otro método de comunicación. ¿Cuál era el método de comunicación cuando yo me formé y entré ahí? Una comunicación combativa, pero combativa de frente. O sea, si muchos, ay, no, bueno, yo, Luis Ugas, me reservo cosas, porque yo soy periodista chavista, ¿y qué pasó? Y nos íbamos para adelante, y listo, y que ganara el mejor, y ya. Ante esta situación, la comunicación ha cambiado en todos los sentidos. En todo, en la narrativa, en el discurso, suavizamos aquí, mejoramos aquí y tal. Ojo, y no me parece mal, porque a veces hasta yo mismo, cuando yo estaba en mi mejor momento como reportero, yo decía, no me siento tan cómodo así. Sin embargo, bueno, lo hacía porque esa era la política del gran colectivo, y yo era como que uno en un colectivo que tenía la convicción que había que hacerlo, y bueno, y vamos a acompañarlo, porque esa siempre ha sido la base del chavismo. La base del chavismo son los primeros autodestructores de nosotros mismos en diversas políticas, pero cuando salimos a la calle salimos unidos. Por eso es que no han podido con nosotros, ¿entiendes? El chavismo tiene una diversidad. O sea, que nos decía, ¿no?, que el pensamiento único, que todos estábamos teledirigidos por un solo pensamiento y era una sola orden. No, siempre el debate siempre estaba abierto puertas adentro, pero cuando salimos para afuera salimos en bloque. Y por eso es que todavía no podemos decir que estamos de pie. Entonces ahora cambiamos nosotros el método de comunicar, en parte o en buena parte. Entonces los opositores son los que molestan, ¿viste? Cambiaron el rojo por el azul, que no sé qué cosa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te molesta? Porque yo creo que es que le molesta a ellos. O sea, más bien ellos deberían sentirse alegrados, y con esto te lo voy a decir de la manera más superficial posible. El color azul siempre ha sido el color electo por las fuerzas de oposición. Y el color rojo ha sido el color electo por las fuerzas del chavismo. Ah, les tocamos algunos intereses, le tocamos el color azul, parece que les están llegando los mensajes, los códigos, la semiótica, la simbiótica, lo que tú quieras, carajo. Entonces los que tienen el alaraque son más que todo la oposición y uno que otro compañero que dice que no, que esa postura no es la que es. Parece que el mensaje está llegando y se están dando cuenta, porque aquí hay gente que es opositora y no estuvo de acuerdo con lo que pasó el 3, compañero. No estuvo de acuerdo y no estarían de acuerdo. ¿Entiendes? Entonces eso es parte de las estrategias comunicacionales que tiene la revolución. Y ya, pero no es que estamos aquí sacando coletillas y diciendo no, te queremos y vente Trump y no. Hay que suavizarse, suaviza. Hay que decir nuestras posturas con otros códigos, las tendremos que decir, pero el mensaje siempre ha estado ahí. Los invito para que vean Venezuela de Televisión por internet. Ustedes lo pueden ver, la pantalla en vivo no es mayor cosa tampoco lo que está pasando a nivel de código. El mensaje siempre ha sido el mismo: somos chavistas, tenemos un presidente secuestrado y se está trabajando en pro de eso, y listo.
Eso es evidente. Bueno, yo que monitoreo todo el tiempo por los Correcto. Distintos medios en Venezuela, ciertamente se habla de qué hace la presidenta con los agricultores, con los comerciantes, claro. con las embajadas, con otros países, y con cierta normalidad. Un poco me parece que la crítica viene porque, bueno, hay gente, hay sectores que quieren que les digan hacia dónde se dirige todo esto, algo que yo no sé si es posible, ¿verdad?, porque uno no puede anticiparse a qué va a pasar, pero sí, dentro de las conversaciones que he tenido con alguna gente que conozco, que como tú dices, de un lado y de otro, han planteado Ajá. de que el discurso de la traición, de la supuesta traición de Delcy Rodríguez a Maduro, provino de la CIA, y que lo soltó desde el primer día porque la idea era, y esto un poco más a nivel de análisis, que en Venezuela los sectores chavistas tuvieran confrontación para que sucediera, por ejemplo, lo que sucedió en Grenada en 1983, cuando los revolucionarios entre ellos empezaron a una disputa, se empezaron a matar, y luego vino una invasión sin resistencia. Y así hemos visto otras situaciones y otros casos en América Latina. Dentro del análisis que se hace en Venezuela, porque yo entiendo que, por ejemplo, las comunas, los sectores más alertas, los medios de comunicación, pues quieren saber algo más. Esas respuestas.
La injerencia siempre ha estado en esta región. No sé si me captaron el mensaje subliminal. La injerencia ha estado metida en las políticas de los países del hemisferio, y eso es lo que siempre ellos han apostado. Divide y vencerás. Lo están intentando aquí, lo siguen intentando y no han podido. Y yo le hago la invitación a mis compañeros, que son tremendos comunicadores, que es por ellos, lamentablemente, que se ha formado este alaraca, para que no caigamos en el divisionismo, que confiemos en los compañeros que están acá. Mira, yo ahorita tengo una moda adictiva de subirme a TikTok, y yo tengo compañeros de lucha y me destrocen en esos lives de TikTok. No, porque tú estás protegiendo, que estoy protegiendo yo. Un cargo en Venezuela de Televisión. O sea, yo no estoy protegiendo ningún cargo en Venezuela de Televisión, porque a mí en el 2014, ¿tú te acuerdas, Perla? Porque sí. Tú y yo nos vimos la última vez, en 2013, a mí me dieron una patada por Raúl y yo me fui. Uh-huh. Y después regresé. ¿Y qué pasó? O sea, a mí, Luis Hugas, y mis convicciones no dependen de un cargo en Venezuela de Televisión, ni en un consulado, ni nada. O sea, son convicciones que yo tengo, que a veces algunas decisiones me molestan estando en mi comandante Chávez, he estado el presidente Maduro, y ahora está comandante, que hay decisiones que seguramente uno está, claro, o sea, uno es humano y uno es carne y hueso, y seguramente habrán cosas, y digo, mira, no, creo que la cosa no debería ser así. Pero como yo soy un simple comunicador, periodista, que se atrapó y se enamoró de las comisiones del presidente Chávez, y yo no he tenido ni incidencia, ni pretendo tener incidencia, porque si yo hubiese querido hace años, hubiese yo metido en temas políticos para tener el cargo de dirigencia, y esto lo hubiese hecho, y no, sino que bueno, es lo que está pasando en el momento, y yo decido seguir acompañando a los compañeros que están ahorita llevando el país, pues, y esa es mi posición, y la gente, no, que vendiste, yo no he vendido nada, chicos. Yo no estoy vendiendo nada, yo estoy con mis convicciones, y yo creo que es la manera, porque los conozco a las dos personas que tenemos secuestradas, las conozco, y cuando digo las conozco, no es que yo iba a hacer un barbecue para su casa, no, los conozco, porque en los peores momentos de mi vida esas personas intervinieron por mí, aparte de mi carrera periodística. Los entrevisté cuando ni pensaba, pues, que el presidente iba a estar enfermo, y les tengo estima, y había un respeto de periodista, político, periodista, y ya, pues, y los quiero, y no los quiero ver en esa situación. No me da la gana, pues, a ponerlo así, pues, vamos a poner ahora necios y sin mucho carnet de periodista, no me da la gana verlos allá presos. Y si hay que hacer lo que haya que hacer para que me suelten a los dones ahí, me los van a tener, se va a tener que hacer, y ya, Esa es mi postura, y espero que mis compañeros que están ahorita confundidos, creo, desde mi perspectiva, confundidos o están molestos, que respeten mi posición, y ya, yo respeto la de ellos, no las comparto, espero que sea lo mismo, porque sea recíproco.
Bueno, como debe ser, precisamente, claro. Lo que hay es que respetar posturas distintas, pero aquí el elemento político que te mencionaba es el que es peligroso, en la medida que haya divisiones, pues Estados Unidos tiene el campo abierto para lo que ellos deseen hacer.
Claro, porque mira, es que yo lo pongo así, Perla. El día que, yo siempre lo he dicho, el día que este gobierno, el gobierno revolucionario, haga algo, el cual, y se sigan manteniendo en poder, pero ellos hagan algo, tomen alguna decisión, el cual yo me siente vulnerado, mis convicciones, mis principios, mis valores, y yo no esté de acuerdo con eso, no seré yo quien divida el chavismo. Yo me cierro el pico y me voy para una costa, que amo las costas de Venezuela, y me pongo a vender empanadilla o me pongo a vender barbecue, un carajo. Por mí no van a obtener la división de la revolución, porque yo con todo, y lo digo modestia aparte, yo soy una figura comunicacional de la revolución, desde que yo entré y me permitieron entrar a Venezolana de Televisión. Entonces, por mí, no, si por muy bravo que yo esté y por muy molesto que yo esté en alguna decisión que a futuro, en algún momento, sea mi compañera hermana Delcy o sea cuando regrese Nicolás, no sé, pero el que esté a cabeza de la revolución tome alguna decisión en la cual yo me sienta vulnerado, burlado, no sé qué cosa tal, por mí no van a tener esa pastillita, ¿entiendes? Luis, yo voy bien lejos y que ellos resuelvan a ver qué es lo que es. Pero hasta ahorita yo acompaño las decisiones que está haciendo la compañera Delcy Rodríguez y Jorge, y de ahí para abajo mi hermano, Luis, y mi jefe Diosdado y todo.
Ese estipulando para efecto de la discusión, ¿verdad? Que hay un problema de comunicación con sectores que incluso son simpáticos en el exterior al chavismo. Que tú sepas, esto se está discutiendo, esto es algo que...
Repíteme la pregunta, que me está llegando el gas y yo soy del Poder Popular y entonces tengo que bajar la bombona. Repite la pregunta, ya están solventando.
Que partiendo de dando como para efecto de la discusión, partiendo de que hay un problema comunicacional con unos sectores internacionales que incluso pueden ser afines al chavismo y que no necesariamente entienden esto que usted estaban explicando ahora, se está cuestionando, se está discutiendo en los foros este problema de comunicación, es algo que está consciente el Estado. Digo, yo sé que tú no almuerzas con la presidenta todos los días para preguntarle, pero dentro de lo que tú sepas, ¿verdad?
Sobre los foros, dices tú, ¿qué,
sí,
qué
piensas? No, que si tú entiendes que las esferas que están manejando el país están conscientes de este problema de comunicación y lo están discutiendo cómo manejarlo en su interior.
Claro, por supuesto, porque si no Perla no me pone ese audio. Si la presidenta Delcy, la presidenta encargada Delcy, está manifestando lo que manifestó en ese audio que puso Perla, es porque ella está sumamente consciente de que hay un sector comunicacional y político descontento de algunas cosas que se están haciendo. Obviamente. Y ellos consumen mucho contenido y tienen un equipo muy bueno de comunicaciones al cual les hacen llegar las virtudes, los defectos y las cosas que seguramente comunicacionalmente como imagen de gobierno revolucionario no estarían a favor o en contra. O sea, a la cabeza de esto está mi hermano, mi jefe, mi todo, pues, porque los peores momentos de mi vida como muchos dirigentes de la revolución estuvo este compañero que es el nuevo ministro de comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, quien está haciendo un esfuerzo, quien me consta de que ese cargo que le ofrecieron ahorita se lo ofrecieron en una Venezuela muy perfecta y él siempre dijo que no. Y mira dónde vino a agarrar el cargo, creo que en el más agudo evento de la revolución, y está asumiendo ese compromiso.
Ahora, Luis, también, según hablas de ese cambio que hubo, ha habido una serie de cambios de ministros en Venezuela que han sorprendido porque han sido gente o muy cercana a Chávez o muy cercana a Maduro. Hace una semana, el gobierno de Venezuela anunció la deportación de Alex Saab, que es un ciudadano colombiano. Yo recuerdo haber hablado con la abogada de él, Este ciudadano colombiano cercano al presidente Maduro se conoció de él a nivel internacional por su apoyo a Venezuela en los momentos en que las sanciones estadounidenses no permitían adquirir medicamentos, incluso hasta alimentos, ni muchas otras cosas de primera necesidad para el pueblo venezolano. Sin embargo, de repente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hace una explicación hace 2-3 días atrás, apenas. Sí. Estamos grabando hoy, 22 de mayo. Correcto. Y dice que hay unas acusaciones legales en Estados Unidos contra Saab. Incluso hizo referencia a falsificación de documentos. Sabemos para la gente que no tenga claro, Saab tenía categoría de diplomático, según dijo el gobierno venezolano en un momento dado, cuando lo arrestan en Cabo Verde, lo tienen allí un periodo de tiempo larguísimo y después lo deportan a Estados Unidos. El arresto se hizo a instancias de Estados Unidos y la deportación a Estados Unidos también. En un intercambio de prisioneros, el gobierno de Venezuela saca a Saab y a otros
2023.
Y unos 250 otros personas que estaban presas en
Venezuela.
Y entonces, en ese proceso, lo digo para la gente, ¿verdad?, que no esté bien familiarizada con el tema, pues ahora resulta que Jorge Rodríguez dijo que la Constitución de Venezuela establece, bueno, que no se puede amparar a una persona que haya cometido delito. Sin embargo, eso de que falsificó documentos, etcétera, es cuestionable, porque un país asediado que encuentra una persona que decide conseguir en otro lado del mundo una mercancía, en el caso de medicina, yo recuerdo ese caso, y llevarla a Venezuela, pues algunas personas lo han interpretado como, mira, fíjate, les dio la mano y mira ahora como Estados Unidos le cae arriba, como tiene a Maduro también, y lo que hace Venezuela es que lo deporta a Colombia.
¿Cuál? No, a Estados Unidos.
Perdóname. Ajá. Ok, entonces, correcto. ¿Cómo explicas tú lo que pasa con Alex Saab?
Caso Alex Saab. Pasan los eventos del 3 de enero. El 16 de enero, creo que la compañera Delcy convoca a diversos sectores, entre eso a todos los ministros. A los días ya empieza a hacer cambios puntuales en diversos ministerios. Y entre eso, el exministro Alex Saab, que era ministro de Comercio Internacional, Industria, algo así, es destituido. Perfecto. Empiezan a ver, me imagino, con una serie de investigaciones, reuniones, tal. Y, bueno, se toma la decisión hace unos días de enviar a esa persona allá. Hablan luego aquí oficialmente, después de la información, el lunes, tanto el ministro Diosdado como Jorge informan de que esa persona tenía unos documentos falsos, que la había falsificado la cédula de identidad, traducido a Puerto Rico, un ID uh-huh. falsificado.
Pero en Venezuela.
Un ID en el cual, uh-huh. sí, pero no es un ID para que tú nada más lo saques cuando te para un policía y te ponga una multa, no, un ID con todos los beneficios del ID. Ajá. Naturalizado venezolano, con derecho a votar, o sea, todo un entramado, pues una cosa completa, no es que nada más que tenía un ID, porque tú falsificas un ID con un escáner y le cambias la fecha, y si eres menor de edad, bueno, le pones ahí 21 años para que puedas entrar, no, era una cosa mucho más profunda, pues, ingresado en el sistema con tu huella y todo, porque nosotros tenemos una digitalización de huellas y rostro para que ti se te genere, seas extranjero o no, un ID. Uh-huh. Empiezan a investigar, me imagino que ellos en estas conversaciones con este gobierno, el gobierno de allá, dice, mira, esta persona tuvo este suceso en Estados Unidos, tal, hizo esto y esto, esto, pero nosotros tenemos esta información. Me imagino que ellos empezaron a cotejar, vieron que ni siquiera se sabía su número de cédula, porque aquí cuando te entregan tu ID,
claro,
ya a los 9-10 años, lo primero que tú te aprendes de muchacho, eso por lo menos es una costumbre aquí, lo primero que tú te aprendes es tu número de cédula. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo por lo menos soy 14.143.929. Mi hermanita es 30 millones. Y así va la cosa, ¿no? Él no se sabía su número de cédula, después de tantos años, desde el 2004, cuando van a investigar el archivo, porque más aún, imagínate, si un venezolano, para tener una cédula de identidad, un ID, para traducción de los compañeros puertorriqueños, una cédula venezolana, un ID, tienes que tener en migración, en extranjería, tu copia de nacimiento, o a veces hasta la misma acta, a la acta original de nacimiento, como tú venezolano, para tener ese ID tienes que tener una carpeta con tu foto, tus huellas, tu acta de nacimiento. Mucho más una persona extranjera que se quiera naturalizar venezolano. Tiene que tener su carpeta. Oh, sorpresa. Al parecer, presumo yo, y creo que fue así, uh-huh. Esa persona en el 2004 sobornó a alguien, lo ingresan, pero no dejan un expediente de nada, de ni de solicitud de ni de solicitud para ser venezolano, nada, o sea, nada, no había expediente. ¿Cómo que no hay expediente? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo tú tuviste la nacionalidad venezolana? Ah, que pasaron 22 años, bueno, se descubrió. Después de muchos años a veces se descubren cosas, ¿verdad? Y así irónica es la vida. Se descubrió que ese señor no tenía ningún expediente sustentable en las oficinas de inmigración venezolana y lo enviaron a Estados Unidos porque él estaba solicitado por Estados Unidos. No, que tenían que enviarlo a su país de origen. Eso es falso. Aquí se han capturado a delincuentes muchos años antes, a delincuentes que estaban solicitados por Estados Unidos y Venezuela los envió.
Pero ¿cuáles son las acusaciones?
Delincuentes, asesinatos, no sé qué cosa. El gobierno de Estados Unidos le abrió una causa a este señor en enero de este año, para el 14, para el 16 de enero.
¿Con qué acusaciones? Ya,
creo que es por malversación de fondos, lavado de dinero, creo, no, estoy seguro. Pues eso fue lo poquito que leí de él. Malversación de fondos, lavado de dinero y unos temitas ahí con desvío de, no sé, burla de sanciones y tal, y eso de estadounidense. Y lo enviaron y se acabó. Si el tipo inocente sale, ya salió una vez.
Luis, la narrativa mediática dejaba un entre línea como que este señor trabajaba para Maduro y este tipo de cosas.
Sí, sí. Sí, pues el presidente en su momento manifestó su amistad y su cercanía con él. Eso no lo estoy diciendo yo, eso es innegable, eso está en las redes sociales. Uh-huh. Él se encargó de que lo liberaran la primera vez cuando lo detuvieron en el 2020 y salió en el 2023. Eso estuvo ahí, perteneció al gabinete presidencial del presidente Nicolás Maduro. Pero es que si tú y yo nos ponemos a hablar de todas las personas que traicionaron, estando vivo el comandante Chávez y el presidente Maduro, muchos están presos, muchos están fuera del país.
Y sobre eso, o sea,
las traiciones siempre están.
Sí, sobre eso te quería comentar, porque yo lo escuché en Televisión Nacional en Venezuela.
Claro, porque es que lo quieren poner como un... Disculpa que te interrumpa, uh-huh. Por favor. Lo quieren poner como algo inédito, que nunca había pasado. Al presidente Chávez se cansaron de traicionarlo. El presidente Chávez, vale, apareció con un general que era su compadre abrazado y dijo unas palabras súper hermosas de él. Y el tipo a los dos años volteó, el tipo tenía una trama de corrupción y se había burlado al presidente Chávez. Y Chávez lo mandó a meter preso.
Bueno, o sea, lo que te comentaba que escuché a Chávez decir en Televisión Nacional es la alerta que le daba al pueblo venezolano y sobre todo a la gente en el gobierno de Venezuela, bajo él, bajo Chávez, de que tenían los traidores adentro.
Claro.
Y yo recuerdo eso que me impactó porque...
Pero es que no es algo novedoso, uh-huh. Eso pasa en todos los países, tú tienes a un presidente, tú tienes un alto gobierno, y seguramente en el gabinete hay una persona que te está jugando en contra. ¿Qué le pasó a Rafael Correa? ¿Qué hizo Rafael Correa después que se fue de la presidencia de la República de Ecuador? Uh-huh. No puso un señor que está en silla de ruedas y el tipo lo terminó reventando y lo mandaron. Y hasta ahorita Rafael Correa no puede regresar a Ecuador.
Lo está buscando.
Por esa muestra de amistad de que quiso dejar como un sucesor y terminó fue dejando al traidor de todos los traidores. Y mira cómo está Ecuador ahorita. Eso no es novedoso. Ay, no, que es novedoso para el chavismo. Eso pasa en cualquier lado. La traición está en todos lados. Si está con tu pareja, ¿no crees tú que va a estar metido en esferas de poder? O sea, pasa que aquí ponen la cosa, magnifican a veces las cosas en términos noticiosos que tú dices, bueno, está bien, pues vamos a seguir luchando con la cosa. Pero sí, sí pasa. Y si esa persona, como creo que hizo, que ya empezó con el término ilegal de tener una nacionalidad falsa, se dirán otras cosas o se manifestarán otras cosas, como lo dijeron los altos dirigentes del gobierno, bueno, toca esperar. Yo sé que mucha gente se molesta porque a veces la Revolución Bolivariana, yo siempre lo digo entre mis amigos y lo voy a compartir aquí, la Revolución Bolivariana siempre trabaja como al estilo tráiler, ¿no? Ya viene lo que pasa, vendrá y tal, pero al final pasan las cosas y se va a terminar descubriendo qué fue lo que pasó con Alzada, quién terminó traicionando al presidente Nicolás Maduro cuando lo detuvieron el 3 de enero, y todo se va a saber. Eso es lo que yo hago desde mi ironía chavista comunicacional, es vamos a esperar. Ah, que es incómodo, bueno, seguramente, pero hay que esperar, mi amiga Perla.
Hay un cuestionamiento y un poco también, bueno, estando fuera del país, ciertamente no es lo mismo sentir y ver las cosas desde adentro que desde afuera. Pero, por ejemplo, uno mira las acusaciones en Venezuela por nacionalizarse ilegalmente Saab o sobornar a alguien. Esos son delitos que pudiera, por los que se pudiera ser enjuiciado en Venezuela. Los otros delitos por los que, ¿verdad?, se deporta a Saab, lo de malversación de fondos, lavado de dinero, burla de sanciones, son de aparentes delitos cuestionados a nivel internacional porque es la defensa de Estados Unidos, la postura de ellos que no necesariamente se ampara en la verdad. Así que por ahí viene un poco la duda, ¿verdad? ¿Por qué Venezuela no reclamó? Espérate, déjame yo juzgarlo aquí. Déjame yo juzgarlo aquí porque los delitos que él cometió aquí tienen que pasar por el sedazo de justicia en Venezuela. Incluso claro. Jorge Rodríguez dijo, y a mí me llamó mucho la atención, dijo que el gobierno va a estar bien vigilante y que va a juzgar incluso a jueces que contravengan a la justicia, ¿verdad? La justicia venezolana. Y entonces, claro. Saab, pues mira, mándalo para allá porque allá lo andan buscando. Es como un poco, ¿verdad? Como que como que hay un eslabón ahí como que no encaja.
Claro, vamos a esperar que se encaje. Creo que en los próximos días se va a encajar. No seré yo que lance ese tubazo, aquí decimos tubazo a primicia. No seré yo. Confío en mi alta dirigencia, en mis gobernantes. Hay una información súper delicada que seguramente ellos informarán y porque ellos tomaron esa decisión.
Luis, vamos Luis, a estar
antes,
bien pendientes.
Antes de irnos,
dígamelo.
No nos vamos todos.
Abusaron, okay, esta vez me ultrajaron 48 sí. minutos.
Viste,
no. Con todo. Pero se vengaron de todos los embarques que sí. Hice.
Eso eso para que sepa que la próxima vez que te desaparezca no habrá piedad. Pero bueno, el es que yo soy de los que parten de la premisa que como el Espíritu Santo lo hacía, siempre obra en extrañas maneras y siempre tiene algo detrás. Y la coincidencia de que salgan con este arresto de este señor en este momento, ¿se puede haber una lectura de eso? O
bueno, yo creo que está claro.
Claro, yo me voy a poner travieso, yo me voy a tomar.
Dale, zúmbale.
Ojalá que esto no se ponga viral, pero yo se lo dije a una hermana mía de la vida, que es compañera de mi ex programa Sur la Conducta. Ojalá esta detención, por mucho lo que dicen, que esa es la mediática ahorita mayamera de los compañeros venezolanos que están allá, ojalá esta detención no termine beneficiando la causa de mi compañera Silvia Flores y Nicolás Maduro. Okay. Así, hasta esos niveles estamos. Porque están diciendo, no, que él va a llegar a Estados Unidos a empeorar y va a ser el testigo estrella del caso de Nicolás Maduro. está bien. Yo presumo yo que puedan ser más beneficios y más... O sea, haya una luz más al final del túnel en la causa del compañero Maduro y Silas Flores que hundirlo más. Porque vuelvo y repito, si es así, si fuese así, como dicen, que lo que están es empeorando más la situación del presidente Maduro tal, yo creo que Jorge y Dalcy no lo hubiesen hecho. Entonces, bueno, dejo esa travesura aquí para no ponerme a estar yo andando porque no quiero. Está haciendo frío y todo. Cuando a mí me da frío, empezó a yo hablar de más.
Bueno, pero de todas maneras, yo creo que la entrelínea, al que sepa leer la entrelínea, quedó clarísimo. No quiero dejar de preguntarte porque aunque estamos grabando. Hoy 22 de mayo, mañana 23 de mayo hay una convocatoria a un simulacro en Venezuela. ¿De qué se trata?
Sí. Bueno, escuché ayer al canciller al final de la tarde. Al parecer, dice el canciller, que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada aquí en Caracas, solicitó unos permisos aeronáuticos para hacer un simulacro con unas aeronaves en la zona pues donde está ubicada la embajada americana. Me imagino que la alerta en primero es porque aquí, por lo menos yo, aquí donde vivo yo, amiga Perla, si aquí se escucha un helicóptero a esta hora, aquí la gente se va a alarmar. Aquí la gente todavía tiene su trauma del 3 de enero, entonces yo me imagino que esa fue primero la génesis de la información, pues como que miren, llamamos a la calma, mañana a tal hora, mañana sábado a tal hora, va a haber un simulacro, unos helicópteros, unas aeronaves, tal, por favor, llamamos a la calma, esto es parte de un simulacro a la hora de que algún tipo de emergencia, cosas, tal, en la embajada americana, así que bueno. Estarán restringidas no sé qué cosa, una avenida, una calle, todo está coordinado con la Aeronáutica Civil Venezolana y están trabajando en conjunto para desarrollar eso, perfecto. Creo que el comunicado más que todo fue para tranquilizar a la comunidad caraqueña, que todavía tiene la secuela de lo que pasó porque no se había visto algo así parecido desde hace creo que muchísimos años en Caracas. Entonces creo que la cosa va por ahí. Esperemos a ver, pues ojalá, espero yo y todo el mundo espera que sea nada más un simulacro y ya. Creo que es así. Vamos a ver, pues.
Pero cuando se convocó el simulacro, se dijo el propósito del simulacro. Digo, además de alertar a la población.
Sí, creo que es por un tema para... Bueno, el simulacro supuestamente, la vertiente del simulacro es para... un simulacro para personas heridas, desalojo, evacuación en situaciones de catástrofe, conflicto, tal. Desconozco si todas las embajadas americanas hacen eso en otros países cuando tienen mucho tiempo sin estar ahí. Lo desconozco.
Bueno, está
pasando acá y...
En esta colonia que en Puerto Rico sucede, yo he cubierto por años unos simulacros que hace el gobierno de Estados Unidos aquí en combinación con la Guardia Nacional de Puerto Rico y esos simulacros que siempre han sido la excusa para en una emergencia mayor, el rescate, etcétera.
Tú estás en Ponce, ¿no?
Exacto.
No, imagínate, tú estrenaste una película en Netflix ahí.
No, claro, y yo he cubierto otros simulacros en otros lugares de Puerto Rico a través de los años. Y lo que sí hemos notado, que esos simulacros combinados en Puerto Rico a la presencia militar, aérea, terrestre, anfibia, como se le quiera llamar, siempre ha estado vinculada de una manera u otra a algunos intentos de Estados Unidos de entrar a otro país, agredir a otro país.
Okay.
Por eso es que te lo pregunto, porque aquí en Puerto Rico sabemos que eso viene por esa línea. Incluso, claro, para que tú veas lo irónico del asunto y un poco para que, pues ahora digo yo, ponga oído en tierra, en vez de rodilla en tierra, uh-huh, como dice en Venezuela. El hecho de que aquí en varios de esos simulacros se hablaba de este operativo maravilloso y grandísimo que tenían para comunicarse en una situación de emergencia, etcétera, etcétera. El último de esos simulacros grandes se dio precisamente en Ponce, hace unos años, antes del huracán María, cuando el huracán María se cayó todo el sistema comunicacional y quedamos fuera. O sea, o nos mintieron o el sistema no funcionó. Y uno tiende a pensar que la primera es la más cierta.
Bueno, yo los escucho hablando y...
Mira, tú sabes, disculpa que te interrumpa, tú sabes, una incidencia aquí rapidito, aquí yo me pongo a hacer travesuras con Perla. Ponce, tú sabes que yo toda la vida vivía allá en San Juan, a Torrey, los 3, 4 años que estuvo por allá. Pero para mí Ponce, Ponce, y saludo a mi ponceño allá, para mí era lo más cercano a Venezuela, porque era, si te pones a ver geográficamente, es lo claro. que está más frente a Venezuela. Uh-huh. Y yo caminé por el paseo ese que creo que está construido a tabla, no sé, como un puentecito.
Ya no existe.
¿Cómo que no existe?
Se lo llevó el huracán María, sí.
No puede ser.
Sí, lo
tengo fotos ahí.
Pues ya, eso es histórico.
Entonces, ojo. Ponce, pero nada más no eso, porque estaba de frente a La Guaira, que es mi primera ciudad que te encuentras cuando tú aterrizas, sino que Ponce tiene unas costumbres, no voy a decir venezolanas para no poner odioso, pero tiene unas costumbres similares. Ustedes tienen como unas máscaras que es muy parecido aquí a lo que llamamos a los diablos de Corpus Christi.
Los mexigantes.
Ajá. Cuando a mí un ponceño se atrevió a mí, yo después de un par de tragos por ahí, me dijo, no, pues es que nosotros tenemos esta cultura. Y yo, mira, pero es que en Caracas nosotros tenemos a los diablos de Yare. ¿Qué es esto? Y le muestro la foto y me dice, yo pensé que... Yo le dije, no, los diablos de Corpus Christi es patrimonio cultural de la humanidad en Venezuela. Esto es lo más similar que... Además, yo no sabía, yo desconocía que en Puerto Rico... ¿Cómo es que le dicen ustedes?
Ve gigantes.
Pero es lo mismo, Entonces aquí le podemos decir, aquí en Venezuela, gigante, y allá ustedes pueden decir diablo de Yari o los diablos de Copa.
Sí, tiene... Desde ahí y desde muchas otras formas vienen las similitudes, porque somos países caribeños, claro, antillanos, claro, latinoamericanos.
Es lo mismo, es lo mismo. O sea, yo me quiero poner más odioso. Pero allá en Puerto Rico hay muchos apellidos Bolívar y bueno, no quisiese decir por qué, pero una de las migraciones que hubo, primeras migraciones después de 1820, cuando la familia de Bolívar estaba molesta con Bolívar por todos sus problemas, para donde migraron fue para Puerto Rico y allá nos multiplicamos.
Bueno, y Bolívar pisó
Bolívar por allá.
Bolívar pisó tierra puertorriqueña en Vieques.
Claro, en Vieques. Ahí estamos conectadísimos. Muchas veces dicen, no, que yo soy aspirante al Estado 51 y que, es la misma gente. Entonces, Puerto Rico y Venezuela es la misma gente.
Bueno, Luis, realmente siempre es un placer conversar contigo y la semana próxima vamos a hablar de qué pasó con el simulacro, porque como ya te dije, los simulacros aquí tienen su marca.
Escucho hablar del simulacro.
Voy mañana a hacer unas imágenes y se las regalo, seguro.
Perfecto.
Escucho hablar del simulacro ese y recuerdo el Maine en La Habana en el 1898, así que cuidado con esa cosa.
Seguro que sí, hermano, los quiero mucho.
Gracias, Luis.
No espero y odio la decisión de que digan por ahí que Venezuela va a ser el Estado 51. No creo que pase, pero si en algún supuesto negado llegue a pasar, pueda tener más facilidad y capaz esté con ustedes más rápido allá y hagamos el programa en vivo.
Ay, mi madre, vamos a ver que te van a colgar. Mentira. Cuando cuelguen.
Mira,
el
líder nacionalista puertorriqueño Pedro Albizu decía que cuando uno empieza a resbalar no para hasta que se escocota.
Así que... Eso no va a pasar. Más fácil que vengan ustedes para acá. Los quiero.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. Hasta la próxima semana.
Seguro.
Salud y resistencia.
Consigue los episodios de Micrófono Franco en patreon.com y en todas las redes sociales. Micrófono Franco es el primer podcast en Puerto Rico que se graba con público todos los viernes de 2 a 5 de la tarde en la librería El Candil en Ponce.